me dedico a la educación canina y a la divulgación. Entonces, hace 8, 9 años ya que hago televisión acá en Córdoba. Sí. Ahora estoy en Canal 12 desde hace 6 años. Ajá. Y bueno, sí, todo para lo que es divulgación sobre el mundo de los perros en su vínculo con el humano.
Seguro. ¿Qué está ocurriendo? ¿Está ocurriendo algo en especial o esto siempre ocurre
siempre.
Y se está divulgando más ahora?
Lo de siempre, como vos dijiste recién, lo que pasa es que esto siempre reflota cada vez que algo. Este año tuvimos muchas desgracias, con el fallecimiento de la nena de 15 años, claro. Un nene de 2 años en terapia por el ataque de un perro hace unos días. Hace un par de meses, una mujer que le tuvieron que amputar el brazo, una proteccionista, aquí en Córdoba también, porque uno de los perros que tenía su cuidado la atacó. Entonces, los accidentes han sido muy notorios, creo que hizo un boom de nuevo. Sí. Entonces salieron a la luz cositas que están siempre. Sí. Lo que pasa es que por lo general, siempre hay ataques de perro. Estaría bueno que algún periodista alguna vez se dedique a sacar estadísticas de los hospitales públicos, por ejemplo, uh-huh. La cantidad de mordidas que hay semanales, mensuales, anuales, porque son muchísimas. Lo que pasa es que las noticias son cuando a alguien le arrancan un brazo o muere. Pero siempre están los ataques.
Uh-huh. Viste que hay perros que se van por épocas se van poniendo de moda. En algún momento fueron los caniches, después los boxers, los pequinés. Y ahora los perros sí. Tipo del Rottweiler, los dogos también, ¿no? Pero sí, claro, sí. Son muy diferentes, ¿no? A la hora de educarlos y de también de la forma en que ellos reaccionan cuando hay alguna situación imprevista, ¿no?
Este es un tema muy delicado porque no me gusta ver tanto grosso modo ni meter a todos en el mismo saco. Sí. Yo, como estudioso del tema de la conducta y la psicología de los perros, yo entiendo que la apariencia no hace la conducta. La raza no hace la conducta. Lo que sí hace la conducta es la educación, la crianza y el árbol genealógico del perro. Perfecto. A ver, en criollo, si yo traigo a mi casa un bull terrier, un pitbull, que viene de un árbol genealógico donde ya me traigo a mi casa el fruto de perros que ya muestran agresión hacia humanos, yo tengo altas probabilidades de que este perro que me tocó a mí muestre agresión hacia humanos. El árbol genealógico del perro es importantísimo, primero el árbol genealógico y luego la educación. Son los dos factores tan importantes uno como el otro. Estos perros que vos decías recién, los que están de moda, el pitbull, dogo argentino, cane corso, todos los perros llamados perros molosos, perros de presa, sí. Que tienen son una musculatura importante, un tamaño importante, un peso importante y una musculatura importante en sus mandíbulas, que de donde salen mitos de que traba la mandíbula y no suelta, en realidad es tanta la musculatura que no abren la boca porque no quieren, sí. Porque los perros de presa están diseñados así para cazar animales grandes, que se dice, pumas, jabalíes, eso ya viene de Europa de hace muchos años. De hecho, Hernán Cortés, cuando viene a América, trae sus perros de presa para dar caza a los aborígenes. Es decir, el mundo de los perros de presa es antiquísimo. Es una de las funciones que ha tenido el perro con al lado del humano. Nosotros una de las funciones que le hemos dado ha sido el de presa. Y por supuesto, hoy estamos en 2023, nos estamos alejando cada vez más de la vida salvaje, estamos más en la urbanidad, sí. Los perros están en un patio, en un departamento, y por ahí llega a mi casa estos perros, yo siempre digo lo mismo, que los perros de presa lamentablemente hay muchos, porque visualmente nos atraen, tenemos este morbo, viste que son bonitos, nos gustan, y nos hacemos esto sin tener idea acaso de dónde viene, cuál es el árbol genealógico, ni cómo educarme para yo poder hacerme este perro. Y también son perros que son muy baratos en el mercado, muy baratos. Vos te querés ir a comprar un perro de raza y los más baratos son estos. Es un perro al cual accede cualquiera, sí. ¿No? Entonces creo que eso nos juega en contra también. ¿Por qué? Porque ni el Estado ni nadie, todos se calientan mucho en cómo poner un bozal al perro y qué tanto tiene que tener la tapia de alto si tengo un perro, o qué tanta vuelta a la cadena tengo que dar el cogote, pero nadie se pone a ver, por ejemplo, de dónde vienen estos perros, quién cría estos perros, están capacitados para criar estos perros, quién los vende, che, no solo eso, quién los compra, vos estás capacitado para comprar un perro de estos, no solo eso, los doy en adopción porque tengo una camada grande. ¿Estoy capacitado para darlos en adopción? ¿Estoy capacitado para adoptar un perro de estos? Entonces, ¿por qué estos? Porque estos son los perros que, con agresión, me pueden mandar a un hospital. No quita que otros perros también, ¿eh? Yo siempre cuento que yo empecé a dar cursos a los correos privados, porque el cartero, al día de hoy, parece una tontería, sigue siendo el tipo más mordido en la calle, a causa de la cantidad de perros que hay en la calle. O sea, tenés un montón de focos para abordar esta problemática. Es muy amplio, muy abarcativo. Sí. Viste que estos dos lobos que atacaron a la nenita se escapaban constantemente de casa. Y cada vez que se escapaban, mataban perros o mordían gente hasta la muerte de una nena, y el dueño de estos perros tenía 7 denuncias. Ahí te estoy, otro enfoque más. O sea, y vos fíjate que todas estas leyes, que son antiquísimas, obsoletas, brutas y burras, como quien las hizo, son del año, si mal no recuerdo, 82. ¿Cómo pensamos en esa época, no? Pensamos de otra manera. Nadie vivía en un departamento con un dogo argentino en esa época. O con 3 caniches. Entonces pensamos de otra manera. Y estamos adoptando cosas viejas para que nadie se quiera sentar a hacer los deberes y copio y pego. Entonces, tampoco nos sirve porque es una ley que me pide una tapia de 2 metros. ¿Quién va a salir a ver cuánto mide mi tapia? O una ley que me dice que yo tengo que pasear a mi perro con una horca y un bozal. Cuando los accidentes suceden con los perros que se escapan o con mis propios perros dentro de mi propia casa hacia los propios dueños del perro. O sea, estadísticamente no son los ataques en un paseo. Entonces creo que hay que abordarlo de nuevo, desde cero.
Está bien.
Al tema.
Está bien. Te pregunto, hay una ley provincial y ustedes en la ciudad de Córdoba tienen una ordenanza que ha sido aprobada hace poco, que establece esto del registro municipal de perros potencialmente peligroso, pero que yo, leyendo un poco, digo, ¿se cumple esto? Porque el registro lo tiene que hacer el dueño del perro, tiene que ser mayor de 18, tener un certificado de aptitud psicofísica que acredite...
No, una pavada, te da vergüenza ajena.
No, ¿sí? Por eso, que acredite capacitación sobre educación de perro, no haber sido sancionado por infracciones, nadie controla,
No tiene lógica, aparte que estás pidiendo cosas que van a ser incontrolables, voluntad del propietario, y yo en mis redes sociales tengo mucha interacción con mis seguidores, y me mandan muchos print de pantalla, che, acabo de registrar a mi perro, Seba, y ya me sale por defecto que tengo un perro agresivo, ¿por qué es eso? O sea, vos imaginate que incluso, hasta por defecto, la aplicación te dice si tu perro es peligroso o no. Eso lo hizo Bio Córdoba, acá en la municipalidad. Bueno, en fin, ojo, la ordenanza municipal también es un copy pega de la ley provincial, y la ley provincial es una copy pega de la ley provincial de Buenos Aires del año 82.
Nadie se puso a analizar la situación. Todo el mundo, copy pega, y ahí estamos, sí.
Claro, es como hay que entender que los tiempos cambian. En 1982, Argentina tenía otra cultura, otra gente, otras cuestiones. No había redes sociales, no había tan fácil acceso a tener un perro, no había tanto fanatismo. Hoy, no sé si saben, que Argentina es el país de toda Latinoamérica con más cantidad de animales domésticos por persona. En toda Latinoamérica,
Sí, está claro.
Y mirá que Brasil es grande, ¿eh? Y sin embargo, somos los más irresponsables. Porque todavía creemos y naturalizamos que el perro tiene que estar en la calle. Yo soy vago, no me gusta la correa, para sacarlo a paseo no tengo tiempo, no puedo tener un perro. Hoy en día ya no podemos tener esos errores, como seres humanos, ni siquiera como ciudadanos. Hoy no podemos tener esos errores. No se me puede escapar un perro con agresión, no se me puede escapar.
Claro.
No puedo tener 7 denuncias y que no pase nada. Y que luego haya habido un accidente fatal. O sea, hay cosas que están mal hechas, hay que arrancar todo de cuajo y hacerlo, ojalá lo hagan, porque yo creo que la población argentina, no solo cordobés o indígena, porque estuve hablando de casi en todo el país estas 2 semanas, necesita educación en las escuelas, en la primaria, en el secundario, una materia, ¿qué sabemos de una mascota? ¿Podemos tener una mascota? ¿Qué animales son? ¿Qué función cumplen? ¿Tenemos tiempo para semejante responsabilidad? ¿Tenemos dinero para educarlo, para darle de comer, para vacunarlo, para pasearlo? Porque además, de por sí, que los pobres animales están todo el día encerrados, ahora hay que sacarlo con collar de púa, ahorque, cadena, bozal. ¿Sabes lo que va a hacer en verano con 43 grados sacar un perro así?
Claro.
O sea, es como que nadie acompaña. ¿Sabes por qué es esto? Porque estamos acostumbrados a hacer intervención y no prevención.